estamos repasando en el día de hoy lo que fueron algunas exposiciones en el plenario de comisiones de diputados, donde vos sabés que están yendo especialistas de distintas áreas a explicar cuáles serían las consecuencias que puede tener la aprobación tanto del DNU como de la ley ómnibus en los distintos ámbitos, ¿no? Bueno, a vos nos interesaba por ahí consultarte por el ámbito científico, sabemos que vos integrás el CONICET, y por ahí, antes de meternos ya puntualmente en lo que son esas dos grandes leyes o DNU, me parece que es importante señalar que con el nuevo gobierno, en primer lugar, lo que ocurrió es que el CONICET dejó de funcionar bajo la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ya no funciona más, y pasó a jefatura de gabinete, ¿no? Quería preguntarte si eso genera algún cambio sustancial en el funcionamiento de este organismo.
Hola, Laura. Sí, tal cual. En principio hubo un cambio muy grande en materia de organigrama. Como decís con muchísima claridad, el Ministerio de Ciencia y Tecnología desapareció. Y esto ya marca un sendero en materia de política pública. Es la degradación de todo aquello vinculado a la producción de conocimiento. Y efectivamente comenzamos a depender como organismo de la jefatura de gabinete con el control tutelar de una Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Por control tutelar tenemos que entender el control financiero. Entonces, los tiempos que nos van a tocar vivir en los próximos meses son muy pero muy complejos. Ya en principio el nuevo presidente del organismo nos adelantó a todos los directores de centros científicos y tecnológicos que la voluntad era de lanzar los resultados de las próximas convocatorias de becas, pero no adjudicar hasta tanto hubiese presupuesto. Ahí ya tenés una definición. CONICET no solo tiene investigadores e investigadoras formados y de planta permanente, sino tiene una vocación formativa. A lo largo de 5 años, profesionales de diferentes materias van cursando sus doctorados y a posteriori pueden ingresar a la carrera de investigador, investigadora, o bien pueden ingresar en el sector público o en el sector privado. Bueno, eso corre un severísimo riesgo de ser discontinuado. Y no solo eso, ya nos adelantaron que se va a replicar el presupuesto 2023 para el 2024. Eso nos afecta muchísimo en materia de funcionamiento, con tarifas al alza, con gastos que van creciendo día a día, nos alcanzaría para un puñado de meses, y en todo aquello vinculado con salarios y becas hasta mitad de año. Ese es el panorama un poco en términos financieros, Laura, pero también en términos de organigrama. Hay una degradación de todo aquello ligado con políticas científicas.
¿Y cuál sería la estrategia que se pueden dar desde la universidad para hacer frente a esta situación? Vos decís, tenemos presupuesto para un puñado de meses. ¿Están empezando, por ejemplo, a suspender actividades o a recortar ustedes tomando la decisión de suspender cosas, o la idea es poder sostenerlo y cuando se acabe la plata ver de qué manera conseguir los fondos para continuar con todo y con toda la gente adentro?
Sí, en principio tenemos por delante, para las próximas semanas, aunque esto ya empezó a final de año, una labor de sensibilización, de hablar con los representantes neuquinos en las cámaras de diputados y senadores, hablar con las entrantes autoridades del gobierno provincial, del gobierno municipal, hablar también con la prensa, y contar lo fundamental que es la producción científica, esto de que sin ciencia no hay futuro, no hay desarrollo, no hay inclusión, que la ciencia no es parte del problema, como a veces se desliza, sino es parte de la solución, no es un lujo de país rico, sino es la condición de posibilidad para el desarrollo. En eso estamos y hablamos con todo el mundo, porque entendemos que la ciencia solo se la defiende cuando conocemos, qué es lo que a diario hacemos en cada uno de los institutos que conforman nuestro CCT, nuestro Centro Científico Tecnológico. Que dicho sea de paso, sería como la provincia de Neuquén, perdón, la provincia de CONICET en la Norpatagonia. Comprende la provincia de Neuquén, el Alto Valle y la provincia de La Pampa. Son 7 institutos, 4 de los cuales están radicados en la ciudad de Neuquén.
Joaquín, te saluda Marcos Muñoz. ¿Cómo estás?
Muy bien, Marcos, muy bien.
Joaquín, en relación a esto último que comentabas, ¿no? De la estrategia de sensibilización y de acercar a la ciudadanía, ¿en esa estrategia ustedes han mantenido o mantienen o tienen previsto reuniones con diputados y senadores que representan a la provincia?
Sí, ya tuvimos con el diputado Pablo Todero, con Servi, y estamos gestionando con los restantes diputados y diputadas de la provincia de Neuquén.
Bueno, uno imagina la postura de Todero, pero ¿de Servi qué le transmitió?
No, que estaba particularmente interesado en poner la ciencia al servicio del sistema productivo, también estaba conociendo un poco el funcionamiento de CONICET, y estaba tratando también de sacarse de encima muchos prejuicios, porque hay muchísimos prejuicios que funcionan a partir de fake news y que se instalan en el sentido común. Por ejemplo, esto de que CONICET no es productivo. Uh-huh. CONICET es muy productivo, tanto que es el organismo de ciencia y técnica número 18 a nivel mundial. Claro. Es un orgullo tanto para Argentina como para América Latina. Y eso no es algo que digamos nosotros, sino es resultado de una evaluación muy exhaustiva que mide un montón de parámetros, aparte de los cuales, repito, CONICET es el principal organismo de ciencia y técnica de América Latina y está rankeado número 18 a nivel mundial. Y también le contamos a ambos diputados que es un organismo meritocrático, no hay designaciones a dedo, sino que cada persona que ingresa, eso Marcos vos lo sabés muy bien, sí, tiene que preparar un plan de trabajo, tiene que someterse a una exhaustiva evaluación, y solo después de ese recorrido, que abarca unos 6 meses, el organismo admite a un nuevo becario o becaria, admite a un nuevo investigador o investigadora, asigna una línea de financiamiento o no. Entonces, tratamos de fortalecer esta idea de que CONICET es productivo y que CONICET es meritocrático.
Claro.
Joaquín, justamente lo contrario de lo que se va instalando en el sentido público.
Claro. En relación a... Bueno, uno sabe que en CONICET encuentra líneas de investigación y resultados de, no sé, desde biología, física, química, bueno, historia o ciencias sociales en general, ¿no? ¿Te gustaría rescatar alguno de estos proyectos que bueno, tu proyecto de investigación también da cuenta de eso y me parece que es da un impacto directo a la interpretación de nuestra realidad? Pero ¿te gustaría dar otros ejemplos para mostrar y compartir con la audiencia, la ciudadanía, de lo que hace, del para qué está CONICET?
Sí, claro. Me encantaría hacerlo y me gustaría hacerlo a partir de experiencias locales,
a partir de
las más conocidas a nivel nacional, del barbijo que nos permitió sobrellevar la pandemia, diferentes productos cuyas licencias valen millones y que permiten fondear el Estado Nacional, sino a partir de experiencias locales, particularmente estos 4 institutos. El título general, Marcos, Laura, sería que las investigaciones de CONICET permiten aumentar la productividad de la economía hidrocarburífera, pero al mismo tiempo están ayudando a diversificar la matriz productiva. Ese sería el título. Y ahora lo podemos desagregar con varios ejemplos. Y después vamos a las ciencias sociales, porque si no, es como que el CCT es solamente las ciencias sociales porque un historiador lo dirige. Y no es el caso. El CCT es mucho más que las ciencias sociales. Por ejemplo, tenemos un instituto que trabaja los diferentes agroquímicos que se utilizan en la producción frutícola y se descubrió que muchos de esos agroquímicos están en los embriones de futuros seres humanos, que están instalados en las placentas de las madres. Esa es una investigación en curso de un grupo que justamente trabaja cuestiones ambientales. También hay grupos que trabajan la importancia de procesar los residuos sólidos a partir de procesos sumamente sofisticados y complejos y muy amigables con el medio ambiente, y están asesorando a los municipios del Alto Valle para que eso deje de ser una problemática. Hay otros que trabajan sobre ingeniería de materiales y están fortaleciendo el sector metalmecánico de toda la industria asociada a la extracción de hidrocarburos. Es decir, permiten agregar valor in situ, ¿no? Romper un poco con esa estructura tan extractivista en materia de beneficios. Hay otros institutos y grupos que trabajan levaduras, vinos y permiten mejorar la producción de productos que son sumamente complejos y que agregan valor a nuestra producción. Es decir, no solamente es vender manzanas, sino ver cómo podemos mejorar la producción de sidras, de vinos, de cervezas, a partir de biotecnología. Por ejemplo, levaduras, levaduras locales, que permiten ahorrar divisas que uno utiliza cuando compra levaduras en el extranjero, que están bajo licencia. Y podría estar toda la mañana, chicos y chicas, relatándote ejemplos.
Lo que pasa es que ciencias sociales es importante, Joaquín, los ejemplos, discúlpame que te interrumpa, los ejemplos que diste, porque hay un montón de trabajo que se realiza durante años en estas investigaciones que tienen un impacto en la vida cotidiana de nuestra población, en nosotros, y que muchas veces lo desconocemos, porque es verdad que el grado de información es tan abundante que una cosa a veces va tapando esto. Pero para mostrar a la gente también lo que ustedes hacen,
como organismo, ¿no? También como organismo tenemos que hacer una mea culpa. Está esto bien, lo he charlado con Laura más de una vez. Muchas veces les escribimos y les hablamos a nuestros colegas y transitamos muy bien por el mundo académico, pero nos cuesta todo aquello vinculado con la comunicación pública de la ciencia.
Sociabilizar,
Y es una de las grandes... Es una de las grandes tareas pendientes y una de las metas que me propuse como director del Centro Científico Tecnológico. Un CCT visible y cercano. Sin un CCT visible y cercano es muy difícil que la sociedad defienda y entienda la importancia de la soberanía científica. Es fundamental.
Joaquín, quería volver sobre algo que dijiste al comienzo, a ver si entendí bien. Hay muchos investigadores que iban a recibir una de las becas que habitualmente da el CONICET, pero no hay financiamiento ahora para esas becas. Quería preguntarte varias cosas. O sea, ¿cuántas personas se ven afectadas por esa situación acá en nuestra región? ¿Cómo sigue esa situación de incertidumbre? Digamos, ¿cuál es el horizonte para esos investigadores que están a la espera de qué?
La palabra que sintetiza lo que estamos viviendo es la preocupación. Y un poco Corblit lo decía en su exposición ayer. Estamos preocupados como científicos y en mi caso como gestor del CCT Patagonia Norte. En total se aprobaron 1.300 becas.
En todo el CONICET. 1.300
becas el año pasado en todo el CONICET, para toda la Argentina. Los resultados tendrían que haber salido ayer, todavía no salieron, pero nos adelantaron que iban a salir con esta cláusula. Se aprueban esas 1.300 becas, se socializa el orden de mérito, pero solamente se van a adjudicar en tanto haya presupuesto. Y eso seguramente va a demorar mucho y va a generar algún tipo de problemática en el mediano plazo. Entonces esa gente va a quedar en un mar de incertidumbre hasta que salga el resultado y hasta que finalmente haya presupuesto para adjudicar ese estipendio. Lo mismo va a suceder con las becas de enlace. Esto es algo técnico, pero si me dan un segundo lo explico. Sí. Las becas por lo general están desacompasadas. Entre becas doctorales y postdoctorales hay 4 o 5 meses de gap, de distancia temporal. Y CONICET tenía la buena costumbre de brindar apoyo financiero, de continuar una beca hasta que saliera el resultado de la próxima, para que la gente no perdiera el ingreso, por lo menos hasta que estuviera el resultado de esa convocatoria. Bueno, eso desaparece. Nos adelantaron eso. Uh-huh. También nos adelantaron que las promociones, que serían los ascensos, que también son resultado de un proceso muy exhaustivo de evaluación, van a ser socializados, van a ser publicados, pero no van a ser adjudicadas esas promociones, esos ascensos, hasta tanto haya un presupuesto disponible. Entonces eso va a tender a achatar la escala salarial del organismo. Uh-huh. Y entiendo que va a revertir una de las políticas más valiosas de los últimos 20 años, que ha sido la de repatriación, que se ha dado por goteo, pero el organismo ha logrado importar, si me permiten el término, recursos que se habían fugado en las décadas anteriores. Uh-huh. Bueno, con este tipo de política yo creo que el horizonte es un poco volver a aquellos años en los que ministros de Economía enviaban a los investigadores e investigadoras a lavar los platos. No sé si se acuerdan, la década de 30, Caballo.
Sí.
Es un poco volver a algo que creíamos desterrado y que nos preocupa, porque la palabra la dijo Corbyn ayer y es un poco la sensación que tenemos todos quienes formamos parte del sistema científico. Estamos preocupados y preocupadas. Genuinamente preocupados por todas estas cosas que te estoy contando, Laura. Y podría seguir toda la mañana, en serio.
Seguro, Joaquín. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por esta conversación. Seguiremos muy atentos a lo que ocurra con este sector, así que probablemente volvamos a hablar.
Y con todo gusto les voy a contestar. Y esto, la ciencia la hacemos entre todos. Quienes investigamos, pero también quienes nos ayudan a difundir las investigaciones.
Muchas gracias.
Es un compromiso entre todos y todas.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Charlábamos
con Joaquín Perren. Él es doctor en historia, es director del Centro Científico Tecnológico.